This is a landmark agreement for a number of reasons. The agreement reached today will create a free trade area covering 760 million people, bringing two continents together.
Tras 20 años de diálogo y negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur hacían público el anuncio de un acuerdo comercial. Fue en junio de 2019, en el marco de una cumbre del G20 en Osaka. A pesar del acuerdo, los textos definitivos no han sido firmados ni ratificados, por lo que aún no ha entrado en vigor. Cuando esto suceda, representará el mayor acuerdo comercial de la Unión Europea como de Mercosur, tanto en lo que se refiere al número de ciudadanos involucrados, unos 750 millones, como en lo referente al ahorro arancelario que esperan obtener las empresas europeas, estimado en más de 4.000 millones de euros. Pero sobre todo, creará una nueva zona comercial que representa casi el 20% del Producto Interior Bruto Mundial. ¿Qué beneficios y qué desafíos representa este acuerdo para los países de la Unión Europea y los latinoamericanos? ¿Y qué hace falta para que se produzca su firma y ratificación? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Franco de Ledone.
Para el Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea será el acuerdo más amplio y más ambicioso que ha alcanzado desde su fundación. Y para la Unión Europea será uno de los más grandes. Hablamos de casi 750 millones de personas. Y por eso tiene una gran importancia geoestratégica. Y también tiene importancia geopolítica para el relacionamiento de Europa con América Latina, la región con la que tenemos mayor afinidad en términos de democracia, derechos humanos, cuidado del medio ambiente.
Habla una de las voces más autorizadas sobre el tema. Se trata de Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en Uruguay y ante el Mercosur, anteriormente embajador de la Unión Europea en Paraguay. En sus palabras queda claro el interés de la Unión Europea por la firma de este acuerdo, que, en palabras de este embajador, va más allá de un simple tratado de libre comercio.
Se trataría de un acuerdo de asociación con una parte política y de cooperación y una parte comercial. Es decir, no es un simple TLC. Sin embargo, está claro que este acuerdo traerá importantes oportunidades comerciales y de empleos para ambas partes. Establecerá una vasta zona de libre comercio, casi una cuarta parte del PIB mundial, y va a abrir nuevas oportunidades para el diálogo y la cooperación en muchas áreas de interés común, como el medio ambiente, la lucha al cambio climático, la biodiversidad, el desarrollo digital, que incluye seguridad cibernética, protección de datos personales, economía digital. Pero también derechos laborales, responsabilidad social corporativa y cooperación internacional en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado.
Hemos escuchado el punto de vista de la Unión Europea y ahora queremos preguntar en Latinoamérica qué opinan de este acuerdo. Empezamos por Brasil. Allí hablamos con Miriam Gómez Saraiva, profesora e investigadora del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad do Estado do Rio de Janeiro. La profesora Gómez Saraiva es también doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y realizó su postdoctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia. Le preguntamos por los beneficios del acuerdo para los países del Mercosur.
Yo podría decir dos. El primero es el comercio, y se amplía el comercio y sobre todo se abre, digamos, puertas para el comercio de commodities que con la Unión Europea son más regulados. Y el segundo beneficio es que de una forma o de otra terminará influenciando la industria de países del Mercosur que hagan cambios de modernización, de mejor adecuación a lo que hoy día es la economía internacional, ¿no? Con cadena de valor.
Antes de pasar al apartado de desafíos, cerramos este de beneficios con la aportación de Nicolás Albertoni, profesor de la Universidad Católica del Uruguay y doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la University of Southern California, que apunta a un elemento clave: la complementariedad de ambos mercados.
Los beneficios son de la alta complementariedad que existe entre los ambos mercados. Si ponemos a Mercosur como un mercado único, vamos a suponer, y la Unión Europea lo mismo, vemos que existe una alta complementariedad comercial entre ambos lados.
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur liberaliza ampliamente el comercio de mercancías. El Mercosur se compromete a liberalizar el 91% de sus importaciones provenientes de la Unión Europea en un periodo de hasta 10 años. En la mayoría de los productos. Por su parte, la Unión Europea liberalizará el 92% de sus importaciones del Mercosur en un periodo también de hasta 10 años. Fundamentalmente, el Mercosur exporta productos agrícolas y materias primas a los países de la Unión Europea, mientras que la Unión Europea exporta a su vez maquinaria y productos procesados a la zona comercial de América del Sur. Es así que el acuerdo es particularmente interesante para la industria automotriz y la industria química. Un desafío de estas y otras industrias, y tal como nos recuerda la profesora Gómez Araiva, es adecuarse a los cambios que exige el acuerdo una vez sea ratificado. Palabra clave: ratificación. Seguramente el principal desafío en estos momentos para el acuerdo Unión Europea y Mercosur.
El desafío principal que existe en este acuerdo, que de hecho es el que estamos viendo en hoy en día, es la alta cantidad de países que son parte. Sería el acuerdo birregional más grande del mundo. Entonces, claramente esto genera efectos sistémicos que hace muy complejo, porque al final del día estos acuerdos deben pasar finalmente por los países una vez que son firmados para ratificarse algunos capítulos importantes de estos acuerdos. Entonces, la alta cantidad de países hace que sea muy desafiante la concreción y después también la puesta en práctica de estos acuerdos.
Estas palabras del profesor Nicolás Albertoni nos permiten adentrarnos de lleno en el tema de lo que hace falta para que el acuerdo entre en vigor, para que sea firmado, para que sea ratificado. Tenemos la suerte de contar con una fuente oficial de la Unión Europea para explicarnos en qué estado se encuentra la firma definitiva del acuerdo.
Hace 2 y 3 años nos acordamos sobre un texto de base del acuerdo y ahora la Unión Europea y el Mercosur están trabajando en finalizar este acuerdo de asociación para que pueda presentarse para su firma y su ratificación. En la UE ahora estamos trabajando sobre un instrumento adicional para detallar y aclarar los compromisos sobre medio ambiente y derechos humanos. Al mismo tiempo, será fundamental que el Mercosur muestre avances concretos en la lucha contra la deforestación. Quiero que entiendan muy bien que eso no es un pretexto europeo para no firmar el acuerdo. El acuerdo nos importa mucho. Pero el respeto del medio ambiente y la lucha al cambio climático son entre lo que los ciudadanos europeos, y no las lobbies, exigen con más fuerza de sus representantes políticos.
En 2019, Brasil sufrió los peores incendios forestales en décadas. Muchos de ellos fueron provocados por agricultores. El fuego permite la expansión de la agricultura intensiva. La falta de regulación y la escasa aplicación de la ley despiertan rechazo en la Unión Europea.
El tema medioambiental, con la protección de la Amazonia como principal preocupación, hizo saltar las alarmas de algunos países europeos, que demandan garantías de que la sostenibilidad de este pulmón verde no se vea aún más comprometida antes de firmar el texto. Es la principal causa de la demora del acuerdo final, como se puede apreciar claramente en las palabras del embajador Pablo Berizzi. Tanto en la Unión Europea como en los países del Mercosur, se mira con lupa la letra pequeña del acuerdo, que es especialmente relevante para Brasil, desde donde nos habla la profesora Gómez Araiva.
Hoy por hoy, el acuerdo no es implementado porque, como reacción de la Unión Europea a la falta de respeto, digamos, a la destrucción ambiental que sucede actualmente en Brasil, ¿no? La política ambiental del presidente Bolsonaro se choca directamente contra el Pacto Verde Europeo. Entonces, con eso no. Así, seguramente hay que esperar el próximo presidente, y puesto que en Brasil habrá elecciones este año.
Las elecciones en Brasil, la nueva composición de la Asamblea de Francia tras los comicios y otros temas de política nacional condicionan el devenir del acuerdo. A pesar de la magnitud del mismo, las agendas nacionales terminan sobreponiéndose. Otra crítica a los bloques negociadores es que no han sabido nunca explicar los beneficios del acuerdo para los países y sus ciudadanos. Tampoco admitir y aclarar los efectos negativos que un pacto de estas dimensiones tiene. Una labor de comunicación fundamental para acompañar este último tramo de un camino que dura ya 20 años. En tiempos de pandemia y de guerra, la firma y ratificación de un acuerdo de esta magnitud enviaría un mensaje muy positivo al mundo sobre el valor y la vigencia de las organizaciones supranacionales. La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante para el Mercosur, por detrás de China y superando a Estados Unidos. Además, las empresas del viejo continente son los inversores extranjeros más importantes de la región. Pero como hemos visto, el acuerdo no solamente tiene una dimensión económica, sino también una dimensión geopolítica. La Unión Europea y América Latina comparten valores que los hacen socios naturales, más allá de gobiernos de turno y los vaivenes de la coyuntura política. Estos valores incluyen el pluralismo, la democracia, la libertad, los derechos humanos, los derechos laborales de los trabajadores, la lucha contra el cambio climático. Estos valores difieren fundamentalmente de la agenda de otras fuerzas que se ofrecen en la región como alternativas a la Unión Europea. China y Rusia seducen con su poder económico y crean dependencias geopolíticas que pueden costar caro a estos valores que definen a las sociedades occidentales. Razones suficientes como para impulsar la ratificación del tratado y para apurar este último tramo que queda con las mejores dosis de diplomacia e inteligencia antes de que se cierre esta ventana de oportunidad. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.